cuando la bicicleta se convirtió en
innovación.
De la bicicleta sin pedales.
Una bicicleta que vuela.
Competencias, giras.
Hoy comienza el Giro de Italia.
Le Tour de France 2008, attendu comme celui.
Eventos, experiencias.
Venga, que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías.
La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos
políticas
ruedas.
Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de 7 veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad.
Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis, directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
나고 싶었지 도시의 혼잡함 잔뜩 쌓인 일과 사람들의 시끄러움만 대신에 함께 맞는 강바람 마치 멈춘 듯 잔잔한 강물은 우리의 마음 같아 난 너의 뒤를 따라가 오늘따라 섹시해 보이는 너의 힐 잠시 또 딴 생각에 고이는 침파 그러다 가끔 돌아보는 너에게 딱 걸려 조심하라고 손이 치며 안 본 척 시침
안다
하늘로부터 노을이 붉게 번져 그 아름다움에 잠시 멈춰 바라본 풍경 그림 같아 강둑이 수많은 연인들 바쁜 손가일 또 비밀스러운 그 속삭임에 태양은 눈을 감고 초록빛 잔디 위 맥주 한 잔씩 나는 사람들 얼굴엔 웃음꽃이 이 모든 것이 다 평화로운 도시 난 너와 다시 페달을 밟아 이 길의 끝까지
You're my sunshine Sunshine 눈부신 하늘이 너의 배경 같아 미친 아름다움을 나는 눈을 못 뜨네 You're my sunshine Sunshine 해가 지고 다시 어둠이 와도 달려 Oh 달려
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio.
Hoy es domingo, 30 de julio, ya casi iniciando agosto. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que se queden esta próxima hora aquí en Radio UDG para charlar de bicicletas. El día de hoy está aquí en cabina Miguel Asa compartiendo micrófonos con todos y todas.
Buenos días a todo el auditorio, Radio Escucha de Virula Radio. Pues acabamos de escuchar Bicycle de Gary, es una rolita de K-pop.
K-pop ciclista.
Que seleccionó nuestro productor. Y bueno, pues hay mucha información el día de hoy, como siempre. Estamos pedaleando a través del 104.3 de FM, de www.radio.udg.mx. Y también no se pierdan el live stream a través de nuestra fanpage de Radio Universidad de Guadalajara y Virula Radio.
Sí, ya estamos transmitiendo ahí en vivo con esta nueva plataforma de la que Radio UDG ya es parte, para que pues nos sintonicen también a través de, pues, de internet. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter, en SoundCloud y en Instagram. Ahí compartimos contenido, videos y pues más cosas. También un saludo, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta en el 104.3 de FM. Ahora que son vacaciones, que pues hay lluviecita y hay sol. Un saludo para todos los que pedalean desde allá.
Sí, 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 y recordarles, pues, gracias allá a la bandita que está pedaleando. Vania Contreras anduvo por allá esta semana hablando acerca de movilidad en bicicleta, y pues ojalá que sigan más proyectos pues de este tipo de prácticas, activismos, la gente que se empiece a vincular un poco más, porque Vallarta se está poniendo más difícil cada día. Y obviamente que es necesario que la bicicleta vaya tomando presencia
sí,
en el puerto.
Sí, pero que se están tejiendo redes también entre ciclistas de aquí de Guadalajara y de otros municipios. Eso sí, también pues es algo que nos debemos reconocer, ¿no? Que estamos creciendo.
Sí, sobre todo porque es importante que no solamente la movilidad no motorizada, el uso de la bicicleta, se quede en Guadalajara y su zona metropolitana, sino que también ya pues estemos interactuando con otros municipios aledaños, ¿no?
Exacto. Bien, antes de entrar con nuestros invitados el día de hoy, tenemos una producción preparada que sacamos de la Bici Expo, de la pasada Bici Expo aquí en Guadalajara, y esto es sobre una mochila llamada GoLED. Vamos a escucharlo. Una mochila que bueno, es especialmente para ciclistas porque te da con luces como el señalamiento hacia donde puedes dar vuelta y pues obviamente te hace más visible. Y bueno, nos encontramos ahora con Ángel Ávalo, el representante de la marca.
Hola, Grecia,
Port
¿qué
Designs.
Tal?
Ajá, y bueno, viene a hablarnos un poco de esta mochila llamada GoLED, ¿no?
Es correcto, sí. La empresa es una empresa francesa europea que tiene más de 20 años desarrollando mochilas para computadora y hace 3 años deciden incursionar en el tema del ciclismo urbano, dado que en Europa el ciclismo urbano es muy notorio, hay mucha gente que anda en bicicleta, en motocicleta, y buscaban un esquema, un concepto de seguridad que hicieran al ciclista más visible a los peatones, ¿no? A la parte de la gente que va en automóvil, sobre todo ¿para qué? Para evitar el tema de accidentes. Esto se lanza hace 3 años, ya hace apenas el año pasado, como representante de la marca lo traemos a México, participamos en la Bici Expo del año pasado en México y finalmente es nuestra primera incursión aquí en Guadalajara. Muy contentos estamos de estar aquí y bueno, el concepto de la mochila es muy interesante. Empezamos que es una mochila, finalmente una mochila porta laptop, ¿sí? Que nos permite tener en la parte del interior, nos permite tener todo lo que es el compartimiento para tener la computadora, para poder tener tu tablet, para poner tus cables, ¿sí? Y para poner todos los accesorios que necesites. Aquí la mochila está hecha con un nylon poliéster, que es un poliéster balístico, que es repelente al agua, es bien importante. En esta parte tenemos el compartimiento para poder poner el teléfono. La mochila tiene un control remoto. Este control remoto lo que hace es, a través de un dispositivo que va pegado al manubrio, tiene unas ligas y un arnés, lo colocas en el manubrio y entonces puedes tú desde el manubrio poder manejar el control. Es importante mencionar que el control remoto tiene certificación IPX5, quiere decir que si empieza a llover, el control remoto no le pasa nada, ¿no? Y algo que es muy revolucionario es que el sistema de carga del panel es a través de un cable USB muy sencillo, lo conectamos a la computadora y en 4 horas vamos a tener una carga de 20 horas de uso continuo para poder nosotros tener la suficiente iluminación y poder irnos a nuestras rodadas o irnos finalmente a desplazarnos con la mochila, ¿no? Algo también importante es, bueno, las señalizaciones que existen, ¿no?
Sí.
Tenemos aquí una señalización que es de stand-by, que es cuando la mochila permanece en este momento, cuando no le doy ninguna indicación. En el momento que yo le empiezo a dar una indicación, tenemos la flecha de vuelta a la derecha, ¿sí? Vuelta a la izquierda, tenemos la parte de ir hacia enfrente, hacia adelante, y la parte de stop. Entonces, con esto vamos a tenerlo en el control y vamos a tenerlo visible aquí, ¿no?
Claro, también, bueno, hace rato que nos dimos una vuelta por el stand, también tiene la opción de poder cubrir la mochila, por ejemplo, cuando llueve.
Sí, es correcto, sí. El hecho de tener un producto que sea repelente al agua, uh-huh, nos hace es que si estamos llegando a un lugar donde está lloviendo, bueno, podemos refugiarnos, pero algo innovador y novedoso y muy, muy interesante es que la mochila cuenta con un rain cover, o le llaman allá en Europa un chubasquero, donde lo podemos poner, lo sacamos en la parte frontal, la parte inferior, ¿sí? Y cubrimos por completo nuestra mochila, de manera que el producto esté completamente
cubierto, ¿no?
Cubierto, es correcto. Al estar cubierto el producto completamente, nos evita que la lluvia empiece a pasar, pero lo más importante de esto es que es traslúcido, es decir,
se sigue viendo.
En la noche nos seguimos viendo y seguimos siendo visibles a la gente que está atrás, a la gente que está siguiéndonos, y sobre todo, mucho retorno tenía ahorita porque ha venido mamás en donde dicen, bueno, es que mi hija se va a la corrida, se va con la amiga y luego se me pierden y no las encuentro, se van a la escuela, ¿no? Es un concepto de seguridad, un concepto sobre todo de cultura. Algo adicional que puede tener la mochila, que les podía comentar interesante, es que tiene un sistema de airflow que lo que hace es que esta parte mantiene fresca tu espalda, muy importante, y la otra que no daña en la parte interior el compartimiento que tiene su computadora o tu tablet, ¿no? Los shoulders son ajustables completamente a la espalda, te hace la espalda más ergonómica y tiene aquí un sujetador, bueno, que no lo ponemos en el pecho, y la mochila queda perfectamente ajustada al tamaño de tu espalda, a tu forma de tu espalda, y sobre todo que nos da libertad de movimiento al ciclista. El ciclista necesita tener mucho movimiento en hombros para poder dar vueltas y que no se le caiga la mochila de un lado o de otro, que lo que pasa muchas veces, ¿no? Muy común.
Sí, es muy importante, y bueno, creo que esa tecnología en las mochilas nos da como, bueno, un mayor disfrute cuando vamos por las calles, porque a veces sí es como muy tedioso estar con, sí, la dificultad de hacernos visibles, algunos coches no nos ven, y bueno, si viene incluido en una mochila, pues qué mejor, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar esta mochila?
Estamos acá, nosotros aquí, bueno, en el stand 3, aquí en la Bici Expo, estamos lanzándolo de manera oficial aquí en Guadalajara.
Sí.
Solamente se podía comprar vía internet en una tienda departamental, pero es un precio mucho más caro. Y algo que sí me gustaría hacer énfasis es que invertimos muchísimo en la bicicleta, invertimos en el accesorio y finalmente no invertimos en seguridad. Quizá a veces lo dejamos a un lado y dejamos eso, a veces ni ya por comprar todo no tenemos ni para el casco, ¿no? Y como un concepto europeo lo tiene muy bien especificado y muy bien arraigado, el tema de que primero es mi seguridad, ¿sí?
Sí.
Y después lo demás, ¿no? Entonces, ha tenido mucho éxito allá, ha ganado premios de convencimiento de producto, donde hay eventos internacionales que se ganan, hay premios donde en 60 segundos tienes que convencer a una audiencia de 500,000 personas de un producto innovador, y hemos ganado en 2015, 2014 esos premios allá, y este momento es ahora de lanzarlo en Latinoamérica. Estamos empezando en México y la idea es que esto pudiera tengamos muy buena respuesta en México para poderlo después permear a otros países, ¿no? Sobre todo latinoamericanos, y ahorita que empieza el tema del auge muy fuerte en la parte del ciclismo urbano, ¿no?
Sí, y de la tecnología, porque también ya se han estado escuchando de chalecos, diferentes como aditamientos ciclistas, donde, bueno, el objetivo es hacernos más visibles a los ciclistas, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso tenga mucho éxito y nada más redes sociales, página de internet, pues para saber un poco más de la mochila.
Sí, por nuestra página web es www.portdesigns.com. Ahí tenemos ahí un banner que está del Goblet.
¿Sí?
Y bueno, pues lo que queremos es darlo mucho a conocer en el tema de redes sociales y a través de medios como el de ustedes, porque sentimos que es un concepto que el ciclista debe de conocer, debe de enterarse que puede tener una manera de estar más seguro. Es interesante donde la retroalimentación de las personas que han venido a la expo, desde mamás, como te digo, o desde simplemente chicas que van juntas a una carrera, donde dice, es que mi amiga se me pierde y no veo dónde anda, entonces con eso ya sé dónde anda. Sí. Ahora imagínense el tema de lo que es las corridas nocturnas, ¿no? Los paseos ciclistas nocturnos.
Sí.
O sea, es muy interesante porque, pues bueno, vas a tener mucha mayor visibilidad, ¿no?
Claro, pues bueno, muchas gracias y que tenga éxito este...
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos, esperemos que nos puedan visitar y estamos ahí a sus órdenes.
Perfecto, gracias.
Muchas gracias.
Y así como escuchamos este producto en la Bici Expo, podemos encontrar muchísimas otras cosas de tecnología, ya tanto ciclismo urbano, profesional, hay muchísimas cosas. Y bueno, próximamente la Bici Expo tendrá sede en la Ciudad de México.
Estará en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 13, 14 y 15 de octubre. Para quienes no saben qué es la Bici Expo, pues se trata de un evento especializado en ciclismo urbano y deportivo a nivel nacional e internacional que se lleva a cabo desde hace 7 años con más de 175 mil visitantes. Así que para que estén al tanto, 13, 14 y 15 en el World Trade Center de la Ciudad de México.
Sí, es un evento muy, muy grande. Y bueno, ya aquí en cabina tenemos a nuestros invitados del día de hoy. De Pedal Popular, este colectivo del que ya nos estarán hablando en unos minutos, Alejandro Martínez y Pablo Caballero están aquí esta mañana. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿qué onda? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel.
Bueno, a ustedes por estar aquí. Bueno, ustedes forman parte de Pedal Popular. Este es un colectivo, un paseo. Cuéntenos, ¿qué es Pedal Popular?
Va, bueno, pues es una iniciativa que nace acá en el este de la ciudad. O sea, en el oriente.
En el oriente.
Allá
en el
por... Oriente.
Cruzando la casa.
Donde las ondas de alegría llegan.
Exacto.
Dice la
con la intención justamente de incentivar el uso de la bicicleta, de ver que más gente pueda animarse, que conozca sus derechos, que lo haga con seguridad. Además de eso, se pretendía, además de los recorridos nocturnos, poder llegar a puntos especiales de la ciudad, específicos, para poder compartir la historia de estos lugares, que, bueno, nuestro planteamiento era no hacer una rodada tradicional que recorriera las zonas privilegiadas que luego recorren muchas rodadas que organizan distintos colectivos, sino poder recorrer esta zona que se ve como una zona estigmatizada, ¿no? Entonces, así nació hace 5 meses, vamos comenzando, vamos aprendiendo todavía, puliendo el proyecto, pero ahí la llevamos.
¿Por qué realizar este proyecto o este tipo de cuestiones en el lado oriente de la ciudad? O sea, de la calzada para allá.
Bueno, para empezar, pues allá vivimos varias personas del colectivo. Uh-huh. En segundo, pues vemos que no hay muchas iniciativas en esta zona. Está en San Andrés, se arma una rodada, en Oblato se arma otra y si no me equivoco, en la Jalisco hay otra rodada.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero están algo opacadas o invisibilizadas, ¿no? Las que suenan son las de acá de Chapu, de Santa Tere, y la gente luego dice, pues, es que queda muy lejos, ¿no? No me animo, o van cada que viene la Virgen, ¿no? Entonces, es una manera de acercarnos a esta zona, de hacer algo en el lugar donde vivimos, con la gente con quienes convivimos.
Y algo muy interesante ahorita que comentas de estos otros paseos que parten también del oriente es que todos se vienen para el poniente, ¿no?
Exacto.
Los de Oblatos, o sea, se van a pasear a Chapu, a la Minerva, al Matute, a Remus. Entonces está muy padre esta idea que traen de que se concentren en el oriente para conocerlo, ¿no? Para quitar los estigmas así, ¿no?
Sí, 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 de hecho.
¿De dónde parten, Alex? ¿De dónde salen? ¿Y qué días?
Bueno, salimos de la explanada 18 de marzo.
Ajá.
Se planteó en un inicio y se mantiene que sea los viernes últimos de cada mes. Entonces, bueno, la explanada, la expenal de Oblatos es nuestro punto de partida y nuestro punto de regreso. Y tenemos, bueno, trazamos una ruta ya muy en la logística personal de nosotros como pedal. Uh-huh. Y pues, obviamente, como ya decía Pablo, tratamos de llegar a una de estas zonas, a los centros de las colonias, para contar un poquito de la historia, rescatar este aspecto cultural que pues la gente usualmente vive en estos lugares, pero no tiene ni idea de qué pasó o de qué pasa ahí. Entonces, ese es uno de los objetivos también del proyecto. Una vez que llegamos ahí, tenemos nuestro descanso mientras pues tenemos este intercambio cultural, regresamos otra vez al Exmenal, que es de donde empezamos.
Y es muy importante hacerles saber a todo el auditorio que, bueno, hablar del ciclismo de aquel lado de la ciudad, ¿no? O sea, no solamente decir de la calzada hacia el oriente, sino toda esa zona, toda aquella zona urbana, es donde hay un número muy grande de ciclistas, donde no es el ciclista de moda, donde no es el geek que anda con su bicicleta súper
extraordinaria,
y se van a Chapu y pedalean y van a su rally y todo este glam. No, allá no, es como que allá viene el señor desde el Parque de la Solidaridad, que viene cargando sus tijeras para podar, que viene con su cepillo, con su rastrillo, porque es jardinero. Y al final de cuentas usa mucho la bicicleta, no porque sea un lujo, sino por necesidad, ¿no? De que el transporte público no nos permite. ¿Qué tipo de alternativas hacen ustedes como proyecto para este tipo de personas?
Fíjate, bien interesante, tienes toda la razón. Estas personas no son gente que en los últimos años, con las distintas reformas que se han hecho en cuestiones de movilidad, se hayan integrado. No, es gente que lleva años ahí moviéndose en bicicleta. Y lo que intentamos aportar a estas personas que pues ya llevan tanto tiempo es poder compartirles las leyes, los derechos que tienen como ciclistas, también las obligaciones para que puedan transitar de manera segura y al mismo tiempo conociendo sus derechos.
Saber moverse por la ciudad finalmente, que pues todo el mundo puede agarrar la bici y decir, pues voy a ir de aquí a Chapo, no pasa nada, pero pues también la forma de llegar, la forma en que tú te manejas como ciclista en la vialidad es algo que usualmente se nos pasa.
¿Y de qué manera hacen este ejercicio de pedagogía hacia las personas, ¿no? ¿Cómo les enseñan? ¿Cómo les hacen conocer la ley y el manual de ciclismo urbano, por ejemplo?
Hay dos actividades. Una que se hace durante la rodada, en el paseo, en distintos puntos donde nos paramos, empezamos a decirles, ¿no? Ustedes tienen derecho de ir por el carril de la extrema derecha, ocuparlo completamente y demás, ¿no? Si somos más de 50, podemos ocupar dos carriles. Siempre procuren ir por el sentido de la calle, respetar los espacios peatonales. Y bueno, el objetivo es poder educar mientras nos divertimos en la rodada y conocemos la ciudad. Y bueno, otro de las estrategias que tenemos y que ahorita se ha quedado un poquito pausada mientras podemos reunir más personas, es un espacio educativo, tal cual educativo para
Previa
a la rodada, donde podamos aprender no solo las reglas de movilidad, sino si yo me quiero ir a Chapala, invitamos a alguien que tenga experiencia y que nos pueda narrar y nos pueda enseñar, que si yo quiero aprender a darle mantenimiento a mi bici, invitamos a alguien y así vamos a estar haciéndolo, solo que ahorita apenas estamos convocando a la gente. Y en una segunda etapa vamos a comenzar con este espacio educativo.
Pues así, ya saben, toda la banda, incluso del Poniente y gente geek también,
¿sí?
Únanse, ¿sí? Hagamos, porque este tipo de cuestiones, de actividades, son las que cuestionamos el día de la votación de este este logro ciclista, por favor, que como es una bandera, digo, seamos críticos, por ahí alguien muy importante dentro del cotorreo del ciclista, que la crítica hacia adentro es muy importante, ¿no? Pero bueno, notamos que la gente de Oriente fue la que puso un determinante a todo el movimiento ciclista y nos puso en tela de juicio, y a todos nos dio un temblor de nos están echando para atrás todo el proyecto.
Y nos hizo ir hacia el Oriente.
Exactamente, porque en ningún momento, o sea, no quiero hablar de colectivos ni de nombres precisos. Pero porque ya lo sabemos, y qué bueno si me escuchan, ya lo saben, pero es porque no se ha ido a socializar con la gente que realmente usa la bicicleta. Perdónenme, amigos, pero y amigas, pero la bicicleta no está en Chapultepec, ni en Vallarta, ni todo este cotorreo, ¿no? Hay mucha gente que va más allá de periférico en sus bicicletas trabajando. ¿Por qué hacer este tipo de iniciativas, Pablo y Alex?
Bueno, tal cual, ¿no? Ya lo dices, es un espacio descuidado. Y que ahora que hemos narrado la historia de estas comunidades, fíjense que estas ondas pues están enmarcadas históricamente, ¿no? Cómo los recursos, las oportunidades, las iniciativas se van a Poniente. E incluso las rodadas van de Oriente a Poniente. Y la idea es pues invertir esto, ¿no? Invitar a la gente de Poniente a que se lance un ratito a Oriente, a que conozca la zona, a que se sume a los proyectos, porque de que hay iniciativas hay gente que les interesa, pero no encuentra los medios, no encuentra los espacios, y esto pretende ser un espacio para construir.
Y que también hay cosas muy chulas de aquel lado, ¿no?
Uy, ajá, está lleno de historia, hermoso.
Ese era uno de los puntos importantes, porque ese fue precisamente el aspecto cultural que queríamos rescatar, porque pues son los barrios antiguos, son lo que dan origen a la ciudad.
Los barrios indígenas.
Exactamente, es la Guadalajara, ¿no?
Acá se quedó la banda indígena y la colonia se fue a Poniente.
Se quieren creer los franceses de principios del siglo XX.
Es conocer otra vez la ciudad de cómo se manejaba antes de la calzada para allá, pues hay que aventarnos
donde
un poquito así.
Se aventaba el tapatlío también.
Chicos, y a lo largo de estos paseos que han tenido, ¿qué han descubierto? ¿Qué han descubierto desde la gente hasta pues la historia de los barrios, como ustedes mencionan? ¿De qué se han dado cuenta? ¿Qué han aprendido?
Y el silencio.
Bueno, pues es que muchísimas cosas. Una de ellas es que, a diferencia de otros lugares a donde hemos estado, pues la gente no mucha gente acostumbra, de la que va la rodada, a andar en bicicleta. Entonces, los ritmos no son iguales, hay que ir con cierta calma para ser incluyentes, ¿no? Para que toda la banda, que la señora, que el señor, que no importa la edad, que se animó, que se venga y se anime, y que no le asuste la rodada,
que no
y
se sienta,
que se anime un poquito más. Y pues hay mucho ánimo, a pesar de que llovió, por ejemplo, esta rodada pasada, la gente estuvo ahí. Y es gente que va mes tras mes para conocer su historia, para conocer la ciudad de otro modo. Entonces, pues esa es la experiencia, hay muchas cosas que pulir.
La neta, qué chido. Pues comentan que se reúnen en el Parque de la Expenal, ¿no?
Sí.
De ahí de donde salió el primer World Naked Bike Ride, hace 7 años. Sí, claro.
Sí, ahí mero, a las 8 de la noche, el último viernes de cada mes, la hacemos un poquito más temprano de lo que se suelen hacer para que más gente se anime justamente.
Muy bien, ¿hay algún apoyo de alguna instancia, gobierno, asociación?
Pues, que por los lo aliente? Pronto... solo tenemos la Asociación General Alternativas, es una asociación de psicólogas, psicólogos que tienen pues iniciativas para el desarrollo psicosocial, nos apoyan con la difusión, nos apoyan con ahí un poquito de dinero para qué volantes, qué carteles, y por lo pronto es el único apoyo. Lo que queremos es que se mantenga un poco más autónomo entre colectivos, formar vínculos y trabajar.
O sea, no hay ciclistas aquí en este... O sea, ustedes pues, pero sí. Como apoyos no hay ciclistas.
No.
¿Algún grupo ciclista extra de los que ya tienen historia? ¿Hay algún respaldo?
Sí, se sumó. Ha sido muy chido cómo nos han recibido este colectivo de club de bicicletas clásicas.
Ah, que también
Guadalajara.
Se reúnen ahí se reúnen.
Ahí se reúnen.
¿Y cómo ha sido el vínculo?
Uy, buenísimo, ¿eh? Nos apoyan con su experiencia, ellos les facilita que se sigan haciendo las rodadas, siguen haciendo ellos...
siguen haciendo la exhibición, tienes un atractivo diferente.
Pero pues es que es apoyarnos, ¿no? Es incentivar el uso de la bicicleta, entonces... Con mucho gusto nos dieron la bienvenida.
¿Y otros proyectos?
más aparte para acá, de ese, San Andrés también, ¿cómo se llama?
La gente de aquel lado.
Sí, solo la gente de aquel
solo
lado.
Solo se ha trabajado de aquel lado de la ciudad.
Pongan atención, colectivos, esto va para ustedes, ¿no? Que hay que unirnos más y hay que ratificar esto de que pues nos hace falta más unión. Pues está muy chido aplaudir sí a la ciclovía, pero también hay que decir sí, estamos con todos para socializar de alguna manera y también trabajar.
Ahora sí, lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Que se están haciendo redes y que cada vez crecen más, pero que es importante reconocernos a nuestra misma comunidad y que sí. No creo que sea porque pues tal vez no quieren ir de la calzada para allá, ¿no? Sino que pues hay una zona de confort que está en Santa Tere, en la Americana, todo eso, ¿no? Que es, se ve mejor,
pues,
pero es salir, ¿no? Es
hasta
salir
el propio de Oscar, el director de la vía recreativa, también comentaba que hicimos el enlace, pues, me dice, es que es por primera vez veo la vía recreativa de Boulevard con mucha gente. Pues sí, pues todos estaban yendo de aquí para allá, ¿no? Ay, qué
sí,
bueno.
No, la consulta fue un ejercicio que más allá de, o sea,
del Sewell, ¿no?
Ajá, del Sewell, ¿no? Fue algo que nos hizo vernos y reconocernos como ciclistas y como usuarios del espacio público, ¿no? Hay algo que nos une y es el espacio porque todas y todos lo usamos.
Pablo, Alex, ¿qué más, qué otros proyectos hay con Pedal Popular? ¿De qué lado? ¿Hay algún tipo de ejercicio para meter la ciclovía sobre Javier Mina, sobre este plan? ¿Hay presión?
Pues no, vamos comenzando, nos hemos concentrado más en primero darle fuerza a nuestro colectivo, claro. Tenemos 5 meses, reunir a la gente, ser constantes y en una siguiente etapa empezar los vínculos y más acciones más allá de lo interno, ¿no? Trabajar en el espacio público.
Muy bien.
Sí, que les conozcan para que ahora sí puedan decir, Pedal Popular está haciendo un ejercicio pues muy interesante, devolverle el espacio a las personas, uh-huh. Que lo conozcan. Espero algún día poder rodar con ustedes, la verdad.
Bienvenidos.
Tú eres del barrio, ¿no?
Por suena muy bien. Mi papá vive por allá. Órale. Entonces,
sí, somos barrio, pues. Sí. La sangre nos llama.
Entonces, sí. Definitivamente. ¿Alguna red social en la que podamos encontrarlos para más información?
Pues todo lo estamos compartiendo a través de la asociación Genera Alternativas, uh-huh. Tiene su fanpage y tenemos un grupo, aunque ahorita con las recomendaciones yo creo vamos a armar otra fanpage para el grupo de Pedal Popular para que esté más abierto, pero por lo pronto pueden unirse al grupo también, igual Pedal Popular, así lo encuentran. Y pues ahí les podemos estar manteniéndoles al tanto de todo lo que estamos haciendo. Hicimos un mapeo de la zona. Okay. Encontramos 42 talleres y refaccionarias. Por wow. Si gustan, ahí pueden checar. Wow. Son alrededor de 10 colonias las que abarca el polígono.
Órale.
Entonces, el plan es ir a escuelas a difundir más sobre este trabajo.
Cuenten con Virula Radio. Claro.
Gracias. Genial. Sí.
Oye, pues sorprendente, ¿no?
Sí,
esto.
Felicidades. Y que, bueno, ustedes sean como el ejemplo para que más personas de barrios y colonias de este lado de la ciudad, pues se animen a salir en bicicleta y, ¿por qué no?, a crear, pues, colectivos que, pues, empiecen a rodar por esa zona, ¿no? A descubrir cómo es el oriente de la ciudad, que, pues, que no es cierto que, pues, todo lo que dicen, ¿eh? De la calzada para allá, de que solo se puede rodar en bicicleta.
¿De qué lado son las mejores tortas ahogadas?
Sí, ¿no? Sacar todos esos aspectos, sí. Pues, para animar a la gente y que conozcamos Guadalajara. O sea, sí. Tampoco, también da un poco de pena decir, yo nunca he ido al oriente de la ciudad, o sea.
Exacto, no. Exacto. Que no sea un ejercicio de urgencia como pasó con Boulevard, que uh-huh. Sea un trabajo permanente. Exacto. De redes, de construir, de tejernos. Y bueno, pues vamos comenzando y eso esperamos de los colectivos que nos acompañan.
Pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Alex, por haber venido a Radio Universidad.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues ahí están, a todo el auditorio Radio Escucha, siga el proyecto. Aquí lo estoy viendo en Facebook, Genera Alternativas. Y que toda la gente, por favor, no, o sea, sea oriente, sea poniente, empiece a motivarse más por sacar la bicicleta, porque de plano, me gustaría un México sin diabetes.
Exacto. Chicos, felicidades. Gracias, y gracias. Bueno, nosotras aquí en Virula Radio vamos a un corte y regresamos.
Esto es Virula Radio.
Cicloverso. 200 años de bicicletas. Wheel Bike Flow. Sus ciclos, per se finitos, juegan con el tiempo. Parecen ser ambiguamente interminables, como si una diosa inconstante rigiera sus ejes. hasta que su equilibrio se ve afectado por el cálido pulso de un febril muchacho. Luis Adrián Curiel. Proyecto Ululayu, Vírula Radio, Universidad de Guadalajara. Por favor, escuche poesía.
Welcome to the Tour de France.
Welcome to the Tour de France.
La revancha de Rigoberto Urán. Con 30 años cumplidos y después de varias carreras sin victorias, algunos habían relegado a este ciclista colombiano casi al pabellón del retiro, y aunque no figuraba entre los favoritos, logró ser el subcampeón del Tour de Francia. ¿Cómo llegó ahí? Se suponía que el colombiano Rigoberto Urán no brillaría en este Tour de Francia. Por encima de él, los entendidos ubicaban a varios ciclistas europeos, y en especial a su paisano Nairo Quintana, líder del equipo español Movistar, quien había alcanzado el podio de esa vuelta en todas sus participaciones anteriores. Dos veces terminó de segundo y una vez de tercero. Urán, en cambio, había cruzado la meta muy lejos en sus tres intentos, puesto 52 en 2009, 24 en 2011 y 42 en 2015. Los dos últimos años habían sido los más flojos de su carrera, con éxitos medianos en pruebas de corta duración. Para algunos, en las redes sociales y según los comentarios televisivos, el atleta empezaba a lucir como un veterano prematuro con una gloria que se apegaba a sus espaldas. Grandes cosas había dejado atrás este ciclista de 30 años. Fue dos veces subcampeón del Giro de Italia, en 2013 y 2014. Ganó la medalla de plata en ciclismo de ruta durante los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012. Y sumaba un regreso de lideratos, etapas ganadas, segundos y terceros lugares en muchas carreras del calendario ciclista profesional. Pero todos esos éxitos ya dormían en los registros y casi nadie esperaba de Urán ningún otro logro de envergadura. Excepto unos pocos observadores atentos. Y él mismo, que se entregó como un mártir a los rigores del entrenamiento en Colombia. Rigoberto Urán nació en enero de 1987 en Urrao, un pueblo agricultor de Antioquia, la región montañosa que ha producido a varios grandes ciclistas, entre ellos Martín Emilio Cochise Rodríguez, el primer colombiano que corrió en el Tour en 1975. Fue en esas carreteras empinadas entre fincas y caseríos poblados por campesinos que Urán preparó su gran asalto desde fines de 2016. El corredor contó con la confianza de su equipo, el Canudale Drapac, que solo le permitió correr un par de competencias cortas a principios de 2017 para enfocar todas sus energías en una sola prueba, el Tour de Francia. Desde el inicio de la vuelta, el colombiano demostró que estaba en su estado óptimo. Pero fue en la novena etapa, disputada entre Nantua y Chambéry, donde demostró que podía aspirar a la gloria en París. Durante el peligroso descenso final hacia la meta, bajando 80 km por hora entre las curvas sinuosas de una carretera estrecha, se produjo un accidente donde cayeron dos ciclistas que iban delante de Urán, en el grupo de los líderes. El colombiano esquivó el desastre en el último segundo, pero uno de los caídos golpeó su bicicleta y ocasionó una avería que lo dejó sin cambios en la rueda trasera. El ciclista tuvo que enfrentar los últimos kilómetros con una relación que mantenía su cadena tensa, en una tracción pesada que exigía mayor esfuerzo de sus piernas para poder avanzar. Urán diría más tarde que en ese trance su único objetivo era terminar la etapa, pero en el remate final, a una velocidad endemoniada, consiguió superar a sus adversarios y atravesó la meta apenas con un par de centímetros de ventaja. Fue un final de fotografía. Rigoberto Urán había ganado su primera etapa en el Tour de Francia. Solo 10 colombianos en toda la historia lo habían conseguido antes que él. Entre ellos, Harlison Pantano, quien le escribió un mensaje a Urán en Instagram. Bienvenido al club. Urán se inició en el ciclismo a los 14 años, animado por su padre. En 2006, a los 19 años, aprovechó la oportunidad de irse a Europa con un modesto equipo italiano, el Team Tenax. En Europa, donde están las grandes ligas del ciclismo, Urán le abrió el camino a varios colombianos que hoy figuran en el pelotón internacional. En Europa, durante los últimos 11 años, Urán fue un pionero de su país y se consolidó como un ciclista de la élite mundial. Y en el Giro de Italia de 2013, por fin se acercó a la gloria, cuando fue un líder durante varias etapas y se convirtió en el primer latinoamericano con tal logro. Este atleta ha sabido usar el éxito deportivo para forjarse una imagen potente en Colombia, a la que se le ha sumado su carisma. En las redes sociales siempre se muestra como un tipo popular del campo colombiano que habla con el mismo acento y hace los mismos chistes ocurrentes de su región. Urán ha construido un estilo sin esfuerzo, con naturalidad, como cualquier hijo de vecino que ha salido del pueblo para triunfar por el mundo a punta de pedaleo. Ahora, en Colombia, gracias a historias como la suya, cada vez más niños ven el ciclismo como una opción factible de ascenso social y pueden decir con propiedad que ese destino es posible. El subcampeonato de Urán, a solo 54 segundos del líder, el británico Chris Froome, tras la vigésima etapa lo convierte en el tercer pedalista colombiano que sube a lo más alto en la carrera más importante del mundo, después de Fabio Parra y Nairo Quintana. Suma también un cuarto podio para su país en los últimos 5 años de competencia. Pero en el fondo, se trata de algo más relevante que una resurrección deportiva. Esta también es la historia de un dulce desquite contra las circunstancias, porque resume la historia contemporánea de Colombia. Urán nació en un pueblo subestimado, con oportunidades escasas y muy castigado por la violencia de la guerra. Rigoberto Urán eligió una ruta alterna, quizá más improbable y más difícil, un exilio plagado de ascensos imposibles y caídas aparatosas. Lo enfrentó con decisión y llegó airoso a la cima. Ahora sube al podio en París, mira las banderas de Colombia ondeando en los Campos Elíseos y les demuestra a los incrédulos que las proezas más esquivas también pueden realizarse. Por Sinaira Alvarado, del New York Times.
Bien, pues este texto me lo encontré la semana pasada en el New York Times y me pareció que debía compartirlo porque casi no mencionamos el Tour de Francia este año. Y bueno, un colombiano estuvo en el podium, pues como el año pasado. Entonces, ya habíamos mencionado hace unos meses cuando estuvimos en BC Expo entrevistando a Miguel Ángel Rubiano que Colombia tiene un potencial muy, muy grande en el ciclismo en estos momentos y que está inspirando a muchas personas a sumarse a este deporte, a esta disciplina urbana que está creciendo cada vez más. Entonces, bien por Colombia.
Pues un saludo también para Miguel, hasta Colombia que nos están escuchando y también, bueno, que estamos armando ya mucha red con este país.
Cierto.
A través de Radioactiva.
Radioactiva, Colombia.
Que acaban de cumplir años allí.
Búsquenlos.
Biciactiva, perdón. Y pues así también aquí en Guadalajara los fondos están sucediendo poco a poco y con ello el ciclismo de pistas se está renovando. Creo yo que hay un florecimiento constante últimamente.
Sí, y que bueno, platicando la vez de la Bici Expo con Miguel Ángel, pues él decía que la visión de los colombianos que tienen hacia México es que todavía le falta. No me gustó escuchar esto, obviamente, pero ellos mencionaban que todavía le falta a México impulsar el ciclismo, tanto como deporte, tanto en las políticas públicas, para que crezca, ¿no? Obviamente nosotros que estamos dentro de este movimiento ciclista, estamos viendo mucho crecimiento, ¿no? En cuanto a activismo y todo eso. Sin embargo, el deporte también es algo muy importante que pues tenemos que ponernos.
Sí, está bonito hablar de políticas públicas y de ciclovías, pero también hay que recordar que hay gente que hace montaña, hay gente que hace ruta, hay gente que hace downhill.
Y que tal vez no tienen los recursos para irse a competir y el gobierno no está apoyando en nada.
Pues, y eso es una gran desgracia, ¿no? Tal es el caso de una compañera amiga nuestra de León, Guanajuato, Mónica, que pues ella es campeona de enduro y está descendiendo y con su propia, pues ahora sí, con su propia oportunidad, está tratando de lograr sus logros, ¿no? Sus triunfos con apoyo de su familia de todo tipo, ¿no? Hay que dar cuenta que como sociedad necesitamos impulsar no solo la movilidad no motorizada, sino también motivarnos a generar a que nuestros niños también vean la bicicleta como ese momento en que puedes abrir los brazos, sentir el viento y volar, ¿no? Yo creo que es la segunda cosa más similar a volar, ¿no?
Así es. Y bueno, en nuestra transmisión aquí en vivo, desde la página de Radio UDG, pues aquí nos están comentando de San Andrés, que están los Vikingos Bike, también pues allá rodando en el oriente. Y sobre la mochila que estuvimos hablando al principio del programa, Aldea Alcalá nos dice que está muy chida, pero muy cara. Miguel Ángel Díaz nos dice que dónde se pueden conseguir. Y Alfredo Quieriga nos dice que cuánto cuesta. Pues bueno, en la producción mencionamos que pues en tiendas departamentales igual la pueden buscar en internet. La mochila se llama Golette y bueno, aquí Sebas me está diciendo que en Liverpool y cuesta $3,500 por si les interesa. Igual se llama Golette, así la pueden buscar en internet para que encuentren más información. Y ¿qué les parece si nos vamos a escuchar las notas del día de hoy?
La Vuelta Ciclista a Michoacán se realizará en la tercera semana de septiembre. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo, José Guadalupe Benítez. Podemos adelantar que sí habrá Vuelta Ciclista este año, con el apoyo del gobernador, declaró Benítez sobre el evento deportivo. Pese a que no precisó fechas de la competencia, mencionó que hay varios municipios interesados en albergar la Vuelta Ciclista Michoacán, la cual no se desarrolló en 2016 por falta de presupuesto. El dirigente deportivo adelantó también que existe la propuesta de tener un Premio Nacional de Ciclismo de Ruta en Morelia, pero estamos viendo las condiciones para realizar esta competencia y en próximos días se daría la información en caso de concretarse el proyecto. Comentó que el evento nacional tendría como circuito el acueducto, se buscaría tener una bolsa de $50,000 y la presencia de ciclistas de renombre. Con información de mimorelia.com. Chiapas espera la llegada de más de 250 downhilleros de alto nivel de todo el país en el Parque Ecológico Cañón del Sumidero, sede de la final del Serial Nacional Mountain Bike Enduro Serie Santa Cruz 2017, que se realizará el 20 de noviembre. Así lo dio a conocer en entrevista el representante de Born to Win in Outdoor Sport MTB Shop, Federico Chávez. Son 6 fechas del serial, ya se corrió en México, Puebla, Mazamitla, Jalisco y Monterrey. Se va a correr en un Valle de Bravo y después viene la nuestra en Tuxtla. Estamos perfilándonos para hacer un evento muy importante. Este serial es considerado uno de los más importantes a nivel nacional, ya que participan corredores destacados del país en todas las categorías, desde los 12 a los 14 años, Master 50, varoniles y femeniles, en pruebas de descenso y contrarreloj en pistas con alto grado de dificultad. Los competidores podrán disfrutar de las bellezas naturales del estado, pues el downhill se considera un deporte extremo que atrae a un importante mercado turístico. Federico Chávez dijo que desde hace 5 años no se realiza un evento de esta magnitud en Chiapas, por lo que hizo una invitación a todos los ciclistas chiapanecos a vivir esta experiencia, con información de nvnoticias.com. Las ciclovías en el estado de Oaxaca comenzaron a construirse en 2011, con una primera inversión de $980,500, según información de la Secretaría de Finanzas. Estas obras se ejecutaron a través de la Secretaría de la Infraestructura y Desarrollo Territorial Sustentable, SINFRA, con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca. Algunos ciclistas opinan que estas obras carecen de planeación, ya que están colocadas en puntos que no resultan estratégicos para ellos, además de que no llevan a ninguna parte, son cortas y desaparecen entre calles. De acuerdo con el Plan Maestro de Ciclovías, se deben tomar en cuenta 3 ejes fundamentales para su creación: el análisis exhaustivo del territorio en el cual se desarrolla el sistema, la identificación de los puntos a conectar y el análisis de los patrones de movilidad que representan los ciclistas. Sin embargo, estos tópicos fueron ignorados y no se cubre una red adecuada de ciclovías. El 74% de los viajes que se hacen en la ciudad son en transporte público, bicicleta y a pie, mientras que la inversión oficial destinada a este rubro es tan solo del 3% según Movilidad, un documento publicado por la Casa de la Ciudad y la Fundación Alfredo Harp Gelú Oaxaca. El estudio agrega que al generar en mayor medida carriles y espacios para el uso del automóvil de manera individual, el uso de la bicicleta se vuelve una tarea cada vez más compleja, además de la utilización del poco espacio público que les queda a este tipo de transportes alternativos, pues los autos particulares que ocupan un 80% del espacio público. De igual manera, considera que es importante crear leyes que aseguren que no serán utilizadas para estacionamiento de vehículos públicos y particulares, así como generar conciencia en la ciudadanía para garantizar la seguridad del ciclista y generar menor caos vehicular. Con información de envinoticias.com. Como una estrategia de conservación y promoción del conocimiento de las áreas naturales protegidas estatales, el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ha habilitado 24 kilómetros de ciclovías dentro de tres áreas, siendo un atractivo para que los amantes del deporte, naturaleza y aventura las conozcan en estas vacaciones de verano. En el Texcal, ubicada en Jutepec, los visitantes podrán recorrer en bicicleta un circuito asfaltado de 5 kilómetros, el cual es ideal para principiantes. Para los aventureros, existen 4 kilómetros de senderos en medio de la reserva, en donde además de poner a prueba sus habilidades, podrán disfrutar de la belleza de esta reserva. Este espacio es para toda la familia, debido a que además de andar en bicicleta, sus circuitos son perfectos para caminar y correr de manera segura. En Zacatepec se encuentra el Cerro de la Tortuga, en donde el recorrido comienza con la visita del museo de sitio ubicado en la comunidad de Tetelpa y posteriormente 7.8 kilómetros de aventura en donde los paseantes también disfrutarán de la biodiversidad. En la Sierra Montenegro, ubicada dentro del municipio de Emiliano Zapata en la comunidad de Tetecalita, la ciclovía comprende un recorrido de 7.2 kilómetros para apreciar los paisajes de la selva baja caducifolia. Estas ciclovías brindan un servicio los fines de semana y los costos por renta de bicicletas y equipo de seguridad oscilan entre los 30 y 50 pesos. Sin embargo, la opción está abierta para que lleven sus propios equipos. Para más información, los interesados pueden consultar sustentable.morelos.gob.mx con información de soldecuernavaca.com. Los e-bikes o bicicletas con asistencia eléctrica son un pilar esencial de la oferta de movilidad sostenible de Peugeot. La nueva colección para todo tipo de terrenos y públicos son prácticas, económicas y ecológicas, resultando un medio de transporte moderno y limpio sin renunciar al confort y a las altas prestaciones locales de la marca del León o a través de la web cycles.peugeot.fr. A nivel general, los modelos de e-bikes Peugeot disponen de 3 a 5 niveles de asistencia que modulan el esfuerzo en la pedaleada. Algunos, además, cuentan con Walk Assist, que facilita el desplazamiento automático de la bicicleta a 6 km por hora en terrenos planos y sin cuestas. El coste medio de energía usado en una de estas bicicletas es de 0.03 euros cada 100 km, ya que las baterías de litio-ion permiten recorrer de 30 a 145 km según el modelo. Sea como sea, el 80% de la batería se carga en un tiempo de entre 1 y 2 horas, por lo que esa tampoco será una excusa a la hora de elegir una e-bike de Peugeot como medio de transporte habitual. Las bicicletas de la marca del León portan una tecnología probada y con calidad certificada. Peugeot fabrica bicicletas desde 1882 y la gama de e-bikes lleva en el mercado desde 2009, por lo que la fiabilidad y prestaciones de esos productos han sido probadas por numerosos profesionales durante ese tiempo. De hecho, el servicio postal francés La Poste ha utilizado estas bicicletas para sus repartos a nivel local en varias ciudades de Francia. Peugeot es la única marca en el mundo que comercializa una oferta global de movilidad sostenible. Los e-bikes Peugeot, el patinet e-kick y el scooter Jancy, la berlina urbana Ion, el nuevo Peugeot Partner Tipi y el furgón Partner son vehículos totalmente eléctricos. Por su parte, el nuevo e-bike EF01 y el nuevo patinet asistido e-kick son recargables en el maletero de los SUV Peugeot 3008 y 5008, por lo que permiten recorrer los últimos kilómetros hasta el destino sin necesidad de esperar atascos o gastar dinero en parkings. La venta de este tipo de productos se ha multiplicado en los últimos 4 años, alcanzando cerca de 110.000 unidades vendidas en tan solo 2016. Con información de ABC.com.
Bien, estas fueron algunas notas que queríamos compartirles. También recordarles, el próximo 12 de agosto va a haber una carrera de Exvelox. Esto lo organiza Cantú Bicicletas en el velódromo de allá de... de Marcelino García Barragán. También pues va a haber el próximo Expacio de Todos, que ahora se llama Rueda por Guadalajara. Como ya saben, es el primer jueves del mes en el Parque Rojo. Y también va a haber una carrera de MTB, se llama Santa Cruz Enduro MTB, el próximo 26 de agosto, esto en la primavera. Pueden checar más información en su Facebook, están así como Santa Cruz Bicycles, por si les interesa asistir pues a rodadas y paseos. Pues ahí están.
También preparando Rection Outdoors, esta empresa que distribuye GoPro y Santa Cruz. Bueno, también está preparando para el 8 de octubre pues otra carrerita que es la segunda etapa Santa Cruz Enduro MTB en Mazamitla. Para aquellos que les gusta la acción y todo este cotorreo de velocidad y sentir mucha adrenalina, pues prepárense.
Sí, ya. Ahí están los eventos. Para que los chequen. Y bueno, antes de despedir acá el programa, un saludo a todas las personas que nos escucharon desde Puerto Vallarta.
También para la gente que radica en Puerto Vallarta, vayan a Bicibucerías, a la tienda de ahí de que se encuentra en Bucería sobre esto. Ellos están realizando un proyecto de pequeñas entrevistas visitando lugares, espacios de la zona, de la parte de la costa, que pues son como pequeñitas entrevistas y están motivando a que se hagan como pequeños viajes en la zona, ¿no? Vayan, busquen Bicibucerías también. Yo creo que se van a sentir muy agradables de pedalear Bucerías Puerto Vallarta.
Claro, hay que intentarlo. Y bien, pues les recordamos que en la semana estará saliendo nuestro programa a nuestro canal de YouTube para que nos busquen. Estamos como Virula Radio y en las demás redes sociales también. Búsquenos como Virula Radio y nuestros podcasts, por supuesto, podcastudg.com. Ahí
pura chulada bicicletera. Aquí
podrán con encontrarlos también próximamente, Miguel. Sobre cicloverso, de cuándo podremos encontrar
ya estos. Esta semana estamos ahí trabajando en ello. Va a haber 65 estaciones, ya tenemos las estaciones y ya se encuentran en impresión y pues pronto noticias.
Perfecto. Bien, pues gracias a todas las personas que nos escucharon, a nuestro aquí en control técnico Rafael Hernández, nuestro productor Sebastián Cecillón, y pues nada, gracias por escuchar. El día de hoy, el próximo programa es grabado. Para que nos escuchen, tenemos una entrevista con Loop Bikes. Y pues para que no se la pierdan. ¿No, Miguel? Yo soy Grecia Hernández.
Y yo soy Miguel.
Yo utilicé el velo toda mi vida. Yo utilicé el velo para ir al trabajo.
Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
Que aquí aprendí a andar en bici.
Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
Pedaleando, pedaleando, salí de mi casa un día. Pedaleando.